Esto es Radio SBS. En la sección digital estamos con el profesor y analista político Nelson Manrique para hablar sobre la renuncia reciente de el que fue hasta el día jueves en Perú, miércoles en Perú, jueves en Australia, presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Profesor Manrique, buenas noches. ¿Qué significa esta renuncia que para algunos fue demasiado tarde, con mucha soberbia y sobre todo después de la revelación de los últimos vídeos comprometedores?
Bien, es la culminación de un proceso que comenzó propiamente con el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski. Él ganó a Keiko Fujimori, que se da por seguir ganadora por 40.000 votos de diferencia. Y Keiko Fujimori nunca terminó de aceptar su derrota. Hasta el día de hoy que ha terminado el gobierno del señor Kuczynski, la señora Keiko Fujimori no fue a felicitarlo, en una cuenta no reconoció. Y empezaron con una política que ya fue señalada en ese momento de buscar la vacancia presidencial. Comenzaron a censurar al ministro, bloquear todas las iniciativas, sabotearlo de una y otra manera. Keiko Fujimori tenía una mayoría de 73 parlamentarios sobre un parlamento de 130 personas. O sea, tenía mayoría absoluta y bloqueaba todas las iniciativas del presidente Kuczynski. Este tenía un instrumento constitucional para liberar la cancha. Y era que la Constitución le permitía disolver el Parlamento. La vía era que si le censuraban dos gabinetes ministeriales, el presidente estaba facultado a disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. Pedro Pablo Kuczynski no quiso utilizar en ningún momento ese mecanismo. Permitió que le censurasen uno y otro ministro. Para darle un ejemplo, destituyeron a su ministro de Educación, Germán Saavedra, que apenas destituido fue nombrado por el Banco Mundial como responsable a nivel mundial del sistema educativo. Y como otros técnicos capaces fueron defenestrados simplemente por el deseo de bloquear a Kuczynski. En lugar de reaccionar frente a esto, Kuczynski optó por la política de apaciguar a Keiko Fujimori entregándole todo lo que quería. Le entregó el control del sistema tributario, la SUNAT, en Perú, el control de la Contraloría General de la República, de la Secretaría del Pueblo, del Banco Central de Reserva. Y lejos de que eso significa dar un acercamiento a cada concesión de Kuczynski, había un endurecimiento creciente de la oposición, hasta que se llegó a la vacancia.
Pero solamente es ese
proceso de vacancia. Sí, por favor.
Sí, profesor, pero es solamente este factor político, ese ensañamiento de Keiko Fujimori contra Kuczynski, o también juega mucho el tema del indulto del expresidente Alberto Fujimori y también el caso de corrupción que pesa sobre Kuczynski, porque de alguna manera es sospechoso de haber cometido este acto de corrupción.
Todos estos elementos están vinculados. El caso de el escándalo de Lavallato es el hecho decisivo, diría, de este último periodo, porque involucra a toda la clase política peruana. Tenemos el triste privilegio de tener un presidente en prisión, el señor Ollanta Humala, otro presidente que acaba de salir de la prisión, Alberto Fujimori, que podría retornar pronto a la prisión, con juicios que podrían terminar en prisión de Alan García, el expresidente Alejandro Toledo, cuya extradición se ha aprobado el día de hoy por unanimidad. El señor Ollanta Humala, bueno, decía que estaba en prisión, y el señor Pedro Pablo Kuczynski le acaba de renunciar. Y también la señora Keiko Fujimori, que es la eterna aspirante a la dirección, al gobierno de Perú. Todos están involucrados en la corrupción. Y muchas de las decisiones que toman tienen que ver con la búsqueda de la impunidad. Pero los avatares de esos últimos periodos han impedido que se pongan de acuerdo, que creen un frente unificado para asegurar su impunidad y los ha llevado a la situación presente.
Y en este sentido, ¿qué va a pasar ahora con la renuncia del señor Kuczynski? ¿Qué va a pasar con el Congreso? Se sabe que el vicepresidente Martín Vizcarra, en principio, debe terminar el mandato que se le había otorgado a Kuczynski a través de las elecciones.
Digamos, constitucionalmente debería ser la salida, pero el problema es que el conjunto de problemas que el país tenía siguen permanentes. La preocupación fundamental ahora es que sea justicia, que las investigaciones del caso Lavallato sigan adelante y se sancione a quien se debe sancionar. Lo ideal, especialmente para el kirchnerismo, sería que la salida de Pedro Casado Kuczynski no modificara todo lo demás. Tienen el peso suficiente en el Parlamento, se enfrentan a un nuevo gobierno que estaría completamente debilitado, sin aparato político, sin contactos, proveniente de una crisis muy profunda y por tanto podría manipular ese gobierno. Hay sectores, y especialmente la izquierda es muy clara en esto, que exigen que esto no termine con la renuncia del presidente Kuczynski y el ascenso del señor Vizcarra, sino que se vaya a elecciones generales. Tan podrido está el Poder Ejecutivo como el Parlamento.
Pero de
Y
alguna
la
manera,
demanda de la izquierda, de los... Perdón.
sí, profesor Manrique, y en ese sentido quería hacerle una pregunta. Parece que Perú está en constante transición, no sé, cada 20 años, ¿no? O sea, de la transición de las últimas, ¿no? Por lo menos del régimen militar, ¿no? Entre Velasco y Morales Bermúdez se pasó, se hizo una transición a la democracia, luego entró Fujimori, tuvo ese gobierno cuestionado, se hizo después de las marchas de los cuatro suyos y todo un movimiento de la sociedad y de los políticos a una transición a través del presidente Paniagua a la democracia que llevó a Toledo, pero nuevamente se está pidiendo que el vicepresidente Vizcarra vuelva y sea el gestor o el vehículo de otra transición. O sea, más allá de esas transiciones que Perú está en constante transición y no resuelve los problemas de fondo del país.
El problema es que no hay manera de solucionar los problemas del fondo del país si no hay cambios sustanciales. Y el diseño institucional actual impide estos cambios porque se le pide al Parlamento que se autorreforme, se le pide al Poder Judicial que se autorreforme. Y es evidente que quienes están instalados en estos poderes no tienen el menor interés en modificar y en reformar porque su permanencia en los cargos está atada a que las cosas sigan como están. Entonces, o se va más adelante y hay cambios constitucionales que permitan sanear, que permitan enfrentar claramente la corrupción, o la situación va a seguir igual. Solo para dar un ejemplo, hace 4 o 5 días, el Parlamento aprobó una ley que, lejos de ayudar a la transparencia, permite que los parlamentarios no necesiten entregar de quién recibieron el dinero y de dónde recibieron el dinero. Esto en un Parlamento en que muchos de los representantes están vinculados a dinero de dudosa procedencia, de dinero procedente del narcotráfico, de la trata de personas, de la trata de madera. Es imposible moralizar un país, es imposible combatir la corrupción si no hay esos cambios, que no van a ser posibles si tuve el señor Vizcarra y todo el diseño institucional sigue siendo el mismo.
Pero
Entonces,
entonces,
nos gusta o no nos gusta la transición que se hizo con el presidente Paniagua, no culminen los cambios que eran necesarios y eso obliga a la transición de la que se está hablando en este momento.
¿Será posible una transición de esa magnitud? Ya el caso Odebrecht de alguna manera refleja el nivel de corrupción que hay en Perú, ¿no? Tengo entendido que es la mayor cantidad de mandatarios, exmandatarios y candidatos presidenciales implicados en Latinoamérica en un caso de corrupción. Y la corrupción, o sea, esa es como la punta del iceberg, ¿no?
Bueno, tener 5 presidentes candidatos a presos es un triste récord, ¿no? La cuestión es si podemos salir de eso, si nos vamos a instalar permanentemente en esta situación anómica.
Y en
No veo
ese
manera de que se salga si no hay cambios institucionales fundamentales.
¿Y por dónde pasan esos cambios y de qué manera se pueden implementar? Ya en el discurso de la gente de Perú se vuelve a mencionar esa palabra que fue temida o que fue repudiada, ¿no? El disolver y el disolver el Parlamento, que alguna vez lo utilizó Fujimori para cuando fue el inicio de la ruptura de la institucionalidad frágil que tenía Perú.
Lo que se busca es que estos cambios sean constitucionales, no un golpe de Estado como el que hizo el señor Fujimori, sino buscar las vías constitucionales para provocar este cambio. Si esto es realizable, va a ser por presión popular. Hay 8 de cada 10 peruanos, estas son estadísticas recientes, no se siente representada por ninguna de las instituciones de gobierno, ni por el Ejecutivo, ni por el Legislativo, ni por el Judicial. Ahí donde 4 de 5 ciudadanos no se sienten representados, algo de fondo está mal. Y creo que depende de si existe una voluntad de movilización de la sociedad civil para que esto cambie, y en cuyo caso eso se impondrá, ya se encontrarán las vías constitucionales para hacer los cambios necesarios, o por el contrario, permaneceremos como estamos en esta situación, que es una anomia en que la crisis se convierte en normal.
Y respecto al futuro del señor Kuczynski, ya la primera dama, según reveló Ojo Público, está fuera del país. ¿Se le va a procesar judicialmente y probablemente tendrá el mismo destino por el momento que el que tiene el señor Ollanta Humala, que también ha sido un presidente de Perú? Sin embargo, hay algunas diferencias también de clase, de origen, raciales, que probablemente podrían blindarlo en el país de esta persecución judicial.
Adicionalmente, el señor Pedro Pablo Kuczynski es ciudadano norteamericano. Uh-huh. Él afirmó para las elecciones que había renunciado a la nacionalidad norteamericana, pero nunca exhibió el documento que compruebe eso. No quería descartar, personalmente pienso que es posible que termine refugiándose en Estados Unidos. Uh-huh. Porque el problema ya no es político a este nivel, sino pasa a ser un problema penal. El señor Kuczynski mintió en cantidad de cosas, pero la cantidad de evidencias que ha ido saliendo en estos últimos 3 meses de manejos irregulares, de utilización de... Aquí hay una figura delictiva que es tráfico de influencias. Hay una serie de elementos que son ya no políticos, sino penales, que va a tener que enfrentar el señor Kuczynski. Mm. Y que puede terminar con él en prisión, efectivamente.
Sí, es
ahora que... Ahora, si se va a llenar la justicia o va a optar por la fuga, ¿no? Eso es un interrogante.
Van a tener que construir otra cárcel especial para tanto expresidente. Pero en ese sentido, señor Manrique, la forma en que renunció el señor Kuczynski es parecido. ¿Se pueden establecer paralelos también a los contextos en los que renunció el señor Fujimori? Fue por fax desde Japón, por una situación insostenible en el país, y Kuczynski lo hace desde Perú y también renuncia, ¿no? Un cargo. No hay un presidente que ya pueda terminar un mandato con las manos limpias de alguna manera, o sin las sospechas, ¿no?
Con todas las limitaciones que han habido, los presidentes desde Valentín Paniagua terminaron su periodo con críticas, con aislamiento y todo lo demás, pero terminaron su periodo. Mm. Es Pedro Pablo Kuczynski el que tiene privilegio de haber durado un año y medio, 600 días exactamente en el poder, ¿no? Mm. Es atípico.
¿Y Perú puede sacar alguna lección de esta situación, ya un país tan golpeado por tantos golpes dramáticos de corrupción y de inestabilidad, ¿no? En ese contexto, además, también en que internacionalmente la imagen se deteriora a puertas de la Cumbre de las Américas, ¿no?
Bueno, pero es una cumbre que ya estaba muerta antes de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Mm. La renuncia tiene que dar muchísimo más allá de la vergüenza de tener de anfitrión de una cumbre cuyo tema fundamental es la lucha contra la corrupción, tener un presidente acusado de corrupción con la cantidad de evidencia sobre malos manejos de recursos económicos del país, ¿no? Mm.
¿Y esta situación fortalece
al fujimorismo? Creo que Trump pierde con esta situación porque el mejor aliado que tenía en la región y el peón fundamental de Estados Unidos era Perú. No sé si el señor Vizcarra tiene el mismo entusiasmo. Quizás sea incidental, pero hay que recordar que la primera esposa del señor Kuczynski era hija del jefe de la CIA.
Ya.
Para que se vea de qué nivel de relaciones estamos hablando con los Estados Unidos.
Y en esta transición, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? O sea, tenemos a un quizás primer perdedor, Estados Unidos, por el tema de la influencia, como usted lo está mencionando. ¿Quién más gana? ¿Gana el fujimorismo?
Ese es mejor situado, Keiko Fujimori está mejor situada. Termina golpeada como todos, pero la verdad que puede ganar a mediano plazo es que ha liquidado a su hermano Kenji. Durante ese periodo estaba bloqueada por ese conflicto fratricida con el hermano, pero el hermano está tan golpeado que creo que hay otras posibilidades de que desaparezca como figura política, lo cual fortalece la posición de Keiko, ¿no? Por otro lado, todavía, aunque solo tiene 58 de los 73 parlamentarios que tenía originalmente, sigue siendo la primera mayoría. Y eso, con la combinación de un presidente débil, podría permitirlo fortalecerse.
¿Y el aprismo?
Pero es muy difícil de decir que... Termino.
Pero
es muy difícil de decir qué va a pasar mañana, ¿no? Y por lo tanto, no se puede predecir y decir que Fujimori seguramente va a salir... ganadora.
¿Y las otras fuerzas políticas de Perú, los apristas, la izquierda, cómo quedan?
Bueno, el aprismo en este momento es un furgón de cola de fujimorismo, ¿no? Alan García, aliado con Lourdes Flores, con el partido PPC, apenas logró poner 5 parlamentarios. Y eso por un servicio de Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? La CIA era una alianza y requería 7% de votos para poder tener representación parlamentaria. En lugar de considerarlo como alianza, lo vieron como un partido singular y le dieron la valla de apenas 5%, con lo que apenas logró poner 5 parlamentarios.
¿Y usted?
Frente a los 59 del fujimorismo, lo que hace es alinearse con el fujimorismo y seguirlos.
¿Y usted, profesor Manrique, cuál es su mejor pronóstico para Perú, para terminar ya esta entrevista?
¿Qué es lo que desearía?
Sí, o su mejor pronóstico dentro de toda esta situación.
Sería la de nuevas elecciones, la convocatoria de nuevas elecciones con nuevas reglas de juego que aseguren que haya una elección limpia, en que no intervengan los dineros mal habidos, en que haya un conocimiento cabal de a quiénes se está eligiendo para no tener esa vergüenza de Parlamento, ¿no?
Y eso implicaría...
Tener algo así como 60 parlamentarios con juicios penales de por medio es una vergüenza.
Sí.
Pero... Y a nivel no solo ético, sino de formación de los parlamentarios peruanos actuales, son explica perfectamente por qué estamos como estamos.
Bueno, muchísimas gracias, profesor Nelson Manrique, experto en política y analista desde Lima, Perú. Gracias por sus declaraciones a SBS en español.
Gracias a usted. Buenas noches.
Buenas noches.